Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, bienvenidos. Muy buen provecho a los que estén desayunando. Mi nombre es Jimena Camacho.
Yo soy Sergio Alberto Busto. Así como todos los sábados los estamos saludando. Llegó el momento de relajarnos y tener una rica charla aquí en su programa Rostro Universitario.
Los invitamos a participar en este su programa llamándonos al 41 55 1060 o a la línea gratuita 01800 080 1060.
También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx. A través de él puedes darnos tu opinión del programa y nos puedes, claro, pedir algún tema que te gustaría escuchar en el mismo.
El día de hoy iniciaremos conociendo un poco de un gran científico que revolucionó nuestra idea acerca de la evolución de las especies. Vamos a Confesiones, el otro lado de la historia, y descubramos de quién se trata.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Que no han pertenecido a la realeza inglesa han tenido el honor de ser sepultados en la abadía de Westminster. Los restos del hombre que estableció la teoría de la evolución descansan en ese lugar junto a John Herschel e Isaac Newton. El día de hoy conoceremos más de la vida de Charles Darwin. El 12 de febrero de 1809. A pesar de venir de una familia de médicos, no mostró mucho interés por la medicina y las cirugías, así que invirtió gran parte de su vida estudiantil aprendiendo taxidermia con John Edmonston, un antiguo esclavo negro. En 1831, junto con Robert Fitzroy, emprendió el viaje que cambiaría su vida, la Patagonia. Ahí encontró fósiles de mamíferos extintos, pudo observar ejemplares de plantas y animales de las diferentes islas, así como el descubrimiento de la semejanza entre la flora y la fauna de las Islas Galápagos y América del Sur. Enviaba notas constantemente a Cambridge, junto con largas cartas para su familia que más adelante se convertirían en el diario de su viaje. En una de las últimas escalas, Darwin y Fitzroy conocieron a John Herschel, quien alabó el planteamiento de la especulación hecha por Darwin sobre la sustitución de especies extintas. Mientras zarpaban de regreso a Inglaterra, Darwin escribió en sus notas:
de probarse mis sospechas, estos hechos desbaratarán la teoría de la estabilidad de las especies.
A su regreso al Reino Unido, publicó la obra Diario del Viaje del Beagle. Poco tiempo después se convirtió en una celebridad en el mundo científico. Mientras realizaba el trabajo de la transmutación de las especies, Darwin seguía escribiendo en periódicos e informes científicos y obtuvo una beca de la corona por 1,000 libras destinadas a la publicación de los tomos del Viaje del Beagle. Debido a tanta presión, la salud de Darwin quedó resentida. El científico refería una extraña palpitación cardíaca, así que sus doctores le recomendaron abandonar todo el trabajo. Sin embargo, él continuó con su trabajo de investigación, así como con la redacción de varias publicaciones, entre ellas la que se convertiría en su obra magna, El origen de las especies, que se publicó el 24 de noviembre de 1859 y se agotó el primer día que salió a la venta. Después de más de 20 años de sufrir una enfermedad crónica, murió el 19 de abril de 1882.
El tema de hoy...
¿Qué es eso de las industrias culturales?
Hoy nos acompaña en esta mesa el doctor Rodrigo Gómez García, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Unidad Coajimalpa. Bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, doctor.
Buenos días. También está con nosotros el maestro Gabriel Sosa Plata, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación en la Unidad Xochimilco. Maestro, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muy buenos días, Jimena.
¿Qué tal, Gabriel?
Bueno, y para que ustedes que nos acompañan hoy terminen ya de despertarse, tenemos 4 paquetes de publicaciones para las primeras personas que nos llamen y nos digan qué actividades culturales fomentan en su casa.
Escuchen qué belleza de paquetes tenemos hoy. Contienen publicaciones de la UAM, un disco en el que encontrarán el programa de aniversario, Las Mañanitas de Balam, otras secciones del programa, el himno de la UAM y, por si fuera poco, un llavero peluche de nuestra Pantera Negra.
Así que, a marcar 4155-1060 o 01800-080-1060. Recuerden, es una lada sin costo.
¿A qué llamamos industrias culturales, doctor Rodrigo Gómez?
Mira, en un sentido muy amplio, son todas aquellas empresas que pertenecen al sector cultural que se dedican a producir, digamos, aspectos de nuestra cultura de una manera industrializada y sobre todo a escala masiva. Aquí estamos pensando principalmente en el cine, en la televisión, en la prensa, en la industria editorial, principalmente. Esas serían, digamos, a grosso modo y de manera muy general, las industrias culturales, a lo que llamamos las industrias culturales, que producen justamente bienes y servicios simbólicos.
Ya. ¿Por qué decimos que la cultura es un bien nacional, maestro Sosa? A ver.
Bueno, pues evidentemente porque la cultura es inherente a los valores que tiene un país determinado en cuanto a la creación también de distintas expresiones de carácter cultural. Es un bien fundamental porque refleja la identidad, obviamente, de una nación, de un país, de un grupo social. En fin, y en este concepto que se preguntaba de industria cultural, hay un valor en efecto simbólico muy importante que refleja la multiculturalidad, evidentemente, de una nación, pero también tiene, que es una característica de las industrias culturales, un valor económico. Esta doble dimensión, digamos, simbólica y económica, es lo que hace, pues, a una industria cultural. Son bienes creados por el hombre que reflejan parte de su cultura, pero estas adquieren un valor económico cuando se expresan, por ejemplo, a través de programas de televisión, a través de la instalación de un canal de televisión o de una estación de radio, y todos los contenidos van adquiriendo, digamos, este valor, ¿no? Evidentemente hay medios públicos donde quizás no adquieren un valor económico, digamos, como tal, pero hay medios comerciales donde estos productos culturales adquieren un enorme valor y son cotizados en enormes cantidades de dinero, ¿no? Generan empleos, vive mucha gente finalmente de todas estas industrias culturales.
Nuestros números telefónicos están a tu disposición, 4155-1060 y 01800-080-1060.
En esto de los medios de comunicación públicos, privados, industrias culturales, ¿cómo está México en cuanto a políticas e industrias culturales?
Mira, yo pienso que ese es uno de los grandes pendientes y asignaturas de lo que sería la política cultural en nuestro país. Está muy orientada a solo a favorecer a las grandes empresas, a esas grandes industrias culturales. Pensemos en dos empresas muy claramente, ¿no? En Televisa y Televisión Azteca. Y sobre todo en el dejar hacer y en el dejar pasar. O sea, no hay una política cultural que esté articulando de manera importante a las pequeñas y medianas empresas culturales, que es ahí donde podríamos tener un gran espectro de posibilidades para generar esto que dice Gabriel en términos de producción cultural que refleje la diversidad y la multiculturalidad de nuestro país, pero al mismo tiempo que cree empleos, que cree desarrollo económico, que cree nuevos formatos culturales, y ahí estamos hablando desde la fotografía, pasando por expresiones de pintura a un nivel masivo, ¿no? Hasta lo que serían también pequeñas productoras audiovisuales que puedan contribuir con documentales, que puedan contribuir con otro tipo de películas o de telenovelas, es decir, de todos los formatos que tenemos en la televisión y en el cine, para que enriquezca justamente ese panorama cultural y podamos tener tanto beneficios económicos, de desarrollo económico, no solo de crecimiento económico en ese sector, y al mismo tiempo de diversificación de la cultura, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la comercialización de la cultura y tal vez incluso en la trivialización de la cultura?
Un papel evidentemente fundamental. Los medios de comunicación no solo lo juegan evidentemente en la cultura, sino lo están jugando, como lo hemos visto en las pasadas elecciones, en la política, en los aspectos sociales, en estos valores simbólicos de los cuales hemos hablado. Si los medios de comunicación están en prácticamente todos los ámbitos y evidentemente en la cultura pues juegan este papel fundamental. Rodrigo se ha referido a este asunto de la falta de políticas culturales quizá para el Conaculta, quizá para algunas instituciones sí existen políticas culturales, pero no políticas de industrias culturales. Uh-huh. Creo que sigue siendo uno de los grandes vacíos que tenemos porque no se ha, obviamente, dimensionado el importante papel que juegan los medios de comunicación justo en la cultura. Tampoco tenemos políticas de comunicación muy claras, ¿no? Es decir, finalmente las políticas de comunicación podríamos decir que se enmarcan dentro de las políticas culturales. Viene siendo una rama. El contexto de la política cultural es mucho más amplia y abarcaría evidentemente a estas industrias culturales y a las políticas pues de comunicación. Y quizás solo se les ve pues como parte, digamos, de una estructura, en este caso administrativa, por ejemplo, una gran institución como es el Conaculta, en donde, por ejemplo, el IMER juega un papel determinado, Radio Educación, pero sí, con funciones muy precisas, muy específicas
y muy acotadas.
Y muy acotadas. Y no considerando, evidentemente, la enorme pues riqueza cultural de una manera pues integradora, que hable justamente de estos circuitos, ¿no? De los cuales nos comentaba hace un momento el doctor Gómez.
No, y sobre todo si nosotros lo vemos comparativamente con otras naciones, vemos que justamente el centro nodal de sus industrias culturales es el sector público y las pequeñas y medianas productoras, ya sean audiovisuales, son muy importantes. En Canadá se les protege, se les fomenta, se les regresan sus impuestos, se fomenta e impulsa mucho justamente que contraten personal nacional para las distintas producciones internacionales que se desarrollan en ese país. Tienen cuotas de mercado muy importantes, o sea, tiene que haber por lo menos un 10% de producción nacional en los canales de cable, por ejemplo. Uh-huh. O al mismo momento de uno contratar servicios de cable o de televisión restringida, debe de haber una franja mínima de canales locales, ¿sí? Entonces, con todo eso, estás fomentando la cultura, estás fomentando el idioma, estás fomentando el empleo, estás fomentando la economía, en fin.
La identidad.
La identidad. Claro. O sea, también es una forma de ver tanto desarrollo cultural, desarrollo social, en fin. Aquí me parece que seguimos viéndolo de una manera muy instrumental, el papel que pueden tener las industrias culturales en México, y se le deja solo la iniciativa privada. O sea, el papel del Estado no está siendo lo suficientemente potente para articular todo este sector. Y esto, con esto no quiero decir de bombardear a la iniciativa privada, sino simplemente que la iniciativa privada sea un actor más, no el actor dominante.
Precisamente hacia allá iba la siguiente pregunta, porque todo va como encaminado a que precisamente rasquemos pues en cuál ha sido históricamente la función del gobierno mexicano, ha jugado en esto de las políticas y las industrias culturales, y cuál debiera ser a partir de ahora, porque el mundo está globalizado, está cambiando día con día.
Sí, totalmente. Desafortunadamente el balance que se tiene de las industrias culturales, tanto en México como en América Latina, es muy desfavorable en ese sentido. A diferencia de lo que comentaba el doctor Gómez, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Canadá, o lo que sucede en algunos países europeos, donde se protege, obviamente, a las industrias nacionales, se protege, evidentemente, a la enorme generación de productos pues simbólicos, no propios de cada uno de estos países. ¿Qué caracteriza a las industrias culturales en nuestra región? Pues bueno, fundamentalmente la dependencia tecnológica, ese es un primer aspecto. Es decir, toda la tecnología que se utiliza en las industrias culturales es importada, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Si lo vemos en ese aspecto. ¿Qué más vemos? Una enorme concentración mediática, no estatal, evidentemente, ni claro, con esta visión de Estado, sino obviamente en manos de la iniciativa privada, con sus propias formas de ver y percibir la cultura más como un valor, digamos, meramente folclórico, como algo curioso, ¿no?, de lo que sucede en ciertas comunidades, pues, determinadas, con esta visión, pues, tan acotada que se maneja en varios medios de comunicación. Una enorme desregulación, por supuesto, una apertura cada vez mayor a la inversión extranjera en los propios medios de comunicación. Es decir, lo que estamos viendo es una apertura cada vez más amplia, ¿no? Por ejemplo, aquí en México ya se está impulsando, por ejemplo, la apertura al 100% de lo que es el sector de las telecomunicaciones. Ahorita la ley establece un 49%, pero ya se está promoviendo de que esto crezca al 100%. Vemos ya inversión extranjera de manera indirecta, por ejemplo, en la radio y en la televisión, un grupo como Prisa, con el 50% que participa en Televisa Radio, por ejemplo, aquí en nuestro país. En fin, son algunos de los elementos pues que están caracterizando, y todo esto se da porque no tenemos esta visión de política cultural y una visión de Estado, ¿no?, que es lo que problemática que hemos abordado en otros programas, por ejemplo, aquí en Radio Educación, en El Fin Justifica los Medios, y a través de otros espacios, que lo vemos quizás en aspectos muy concretos, ¿no?, de lo que sucede en la radio, la televisión, procesos electorales, en fin, las radios comunitarias. Pues bueno, en efecto, no tenemos una visión de Estado en todo esto, ¿no?, sino fundamentalmente para responder a intereses muy particulares.
Ustedes son coordinadores del Observatorio de las Industrias, las Políticas y los Consumos Culturales. Cuéntenos rápidamente dónde pueden acudir los radioescuchas, de qué se trata este observatorio.
Sí, justamente lo que estamos intentando hacer a través de este observatorio es ver cuáles son los cambios que están teniendo las industrias culturales en este contexto de digitalización. Están mutando, están teniendo cambios muy importantes. Pensemos en los consumos a partir de nuevos dispositivos tecnológicos, podcast, también todo lo que tiene que ver con los MP3, MP4, en fin, iPhone, toda esta nueva batería de posibilidades para el consumo. Y por otro lado, también estamos muy interesados en ver cuáles son las políticas que está instrumentando el gobierno federal o que tienen que ver con la cultura, ¿no? Hacemos un rastro importante, también de alguna manera ya estamos haciendo índices de medición de la concentración industrial del sector. Esto lo tenemos en una página web que está vinculada a el Departamento de Ciencias de la Comunicación de ahí, de la UAM Coajimalpa, y estamos produciendo ahora sí que artículos de investigación sobre estos temas, el maestro Sosa y su servidor.
¿Y la página es?
Es www.hermes.
Con H, como el dios.
El dios de la comunicación. Hermes.cua.
Cua de Coajimalpa.
.uam.mx.
Ahí está, en un ratito más la vamos a repetir con muchísimo gusto. Pues tenemos muchas llamadas. Yadira Monserrat, asidua Radio Escucha y alumna de la UAM Iztapalapa. En mi casa se fomenta la lectura. Cada uno leemos un libro, luego lo comentamos e intercambiamos ideas. Ella ya se lleva su paquete de libro. Ana Elena Fernández, Uno, no ver la televisión, sobre todo la nacional, si acaso los canales de cable que pasan documentales. Dos, fomentar la lectura, los niños hay que leerlos. Tres, hablar con los niños de la historia y de nuestros antepasados. Ella también tiene su paquete de publicaciones y de regalos de Rostro Universitario. Andrea Arenas, ella es profesora. Ella fomenta la cultura, nos dice hacer y ver teatro, la lectura, asistir a ferias de libros. Del 1 al 9 de agosto tenemos un festival de teatro en Iztapaluca, lo está anunciando, muy bien. Reina Villegas Contreras, ella es empleada, nos dice, hacemos lectura de libros en familia, sin escuchar Rostro Universitario, eso, muy bien, escuchar cultura, programas musicales, que dure más el programa, dice Reina.
Eso también muchísimas es parte gracias. De la cultura. Todas estas llamadas contestando la petición que hacíamos de que nos comentaran qué actividades culturales fomentan en su casa.
Así es, Félix Sánchez, él es trabajador de la UAM, saludos don Félix, saluda a los maestros de la UAM que están invitados hoy. De parte de Félix Sánchez, fui alumno de ellos en el primer diplomado. No nos dice el nombre del diplomado.
Industrias culturales.
Sí, por cierto, allá en Coajimalpa. Y era muy buen alumno, por cierto. Un saludo a Félix.
Sí, enriquecía mucho el debate. Saludos, Félix.
¿Cómo no? Rosario Hernández, ella es administrativa en Ciudad Neza. Felicita al programa, es muy interesante. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con los invitados de que no hay apoyos para, pero nosotros no debemos dejarnos manipular. Que le den una hora al programa.
Eso.
Que le demos. Salvador Vargas dice, yo fomento la construcción de alebrijes a partir de material reciclado. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, márquenme al 55 82 83 41. Yo me anoto.
De una vez. Tenemos más llamadas. Diana Hernández Bautista, ella es estudiante, tiene 11 años, dice que en su casa van a obras de teatro. Sus hermanos, su papá y ella tocan en una banda de música oaxaqueña. Esa es parte de las actividades culturales. Nos llama también Marcela Carrasco. Ella dice, compra libros de pinturas, asiste a eventos culturales, va muy seguido al Centro Cultural de las Artes. Hay que mostrarles otro tipo de diversión más allá de la televisión. Nos llamó también Edith Vázquez. Qué bueno que Radio Educación tiene programas como este. Es muy interesante. Felicidades.
Pues ahí muchas gracias.
A nuestros invitados. María Lilia Lares Romero. Ella es jubilada. Nos llama de aquí de Benito Juárez. Los temas que se tocan en el programa no se abordan en la generalidad de los programas de radio en el cuadrante. Y por último, Magdalena Villada dice, el hecho de que el gobierno no asuma una actitud en la difusión de la cultura es que el gobierno no quiere que seamos cultos porque la cultura es poder y no quieren que tengamos poder. Es la opinión de doña Magdalena.
Bueno, en ese sentido sí es importante que nosotros hagamos hincapié en lo siguiente. Los productos culturales los debemos entender principalmente como elementos dinámicos que nos ayudan justamente a crear identidades, a reelaborar nuestra cultura o nuestra percepción sobre nuestra cultura, y al mismo tiempo a reflejar las ideologías que hay en nuestro país o en el mundo. Entonces, esa es la gran importancia de los productos culturales, más allá de que crean valor, ese es el abordaje que nosotros también tenemos que tener muy claro. Nos ayuda justamente a construir imaginarios, identidades y ideologías.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con nuestros invitados. Queremos agradecerles infinito. Doctor Rodrigo Gómez García, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la Unidad Coajimalpa. Un verdadero placer. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en estos espacios.
Encantados. Maestro Gabriel Sosa Plata, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación en la Unidad Xochimilco, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Bien, pues vivimos en un mundo en el que la información se ha convertido en nuestro pan de cada día, así que los invitamos a escuchar, a conocer a Gilberto Molina. Él es egresado de la UAM y actualmente director de información de MBS Noticias.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Francisco Molina Santoyo. Soy director de información de Noticias MBS. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Xochimilco, 1985. cambió mi vida, me dio las herramientas necesarias para trabajar, competir y superarme. Me gusta la universidad por su sistema de enseñanza, me dio las herramientas para investigar, ser multidisciplinario, así como para trabajar en equipo. Mis compañeros me marcaron también mi vida, los compañeros de la universidad. Somos un grupo de verdaderos amigos. Yo inicié la carrera ya casado, tenía que llevar a mi hija a la escuela. Entre todos me ayudaban a cuidarla. Ahora todos ellos son los tíos de mis hijas y yo soy el tío de los hijos de mis amigos. Entonces es algo muy sui generis que mi generación marcó. Nos seguimos viendo, todos somos muy unidos y también se casaron algunos entre compañeros. Y rodearte de un buen equipo de trabajo.
Noticias.
¿Noticias?
Noticias.
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 Y nuestra universidad no para de festejar, y lo decimos porque en la unidad Azcapotzalco tenemos nueva rectora.
Efectivamente, Jimena, enviamos nuestra más calurosa felicitación a la maestra Paloma Ibáñez, quien antes fungía como directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en esa unidad.
Muchas felicidades, maestra Paloma Ibáñez.
Y a quien tenemos también que felicitar es a los alumnos que salieron premiados en el Diplomado de Emprendedores.
Felicidades a Jagua Calvo, José Francisco Rodríguez y a Hugo Alejandro Vázquez, que ganaron el primer lugar por desarrollar un hardware y un software que permite ver el daño hecho al ADN en video.
El segundo lugar fue para Antonio René Martínez Bernal y Javier Aguilar Carrillo, quienes desarrollaron un láser capaz de reducir las inflamaciones en golpes e incrementa la recuperación en casos de lesiones vasculares.
Y por último, el tercer lugar fue para Ileana Díaz Garay y José Giro Matsumoto. Su proyecto consiste en la recuperación de quitina, proteínas y pigmentos de los desperdicios del camarón. Muchas felicidades, alumnos UAM. Agradecemos a la señora Linares que nos llamó y también a Yadira Córdoba. Les daremos respuesta personalmente a sus preguntas.
Claro, nos llamaron también Victoria Sarabia y don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc. Gracias por llamarnos. Pues hasta aquí llegó la transmisión. Ya nada más pues despedir una vez más a nuestros invitados, agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Fue un programa exitoso.
Muy exitoso.
Sí, en verdad el público pues respondió.
El próximo sábado hablaremos de discapacidad, no se lo vayan a perder, y agradecemos con todo cariño al equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
La producción a cargo de Laura Elena Padrón.
El guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
La musicalización, de Eréndira Salazar.
En la asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
Conducción, Jimena Camacho y Sergio Bustos.
Bueno, pues hasta la
próxima. Hasta la próxima, pásenla bien.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.